Sonando Amigo Bestia de Los Buitres, de su último disco, El Bailemos. La excusa de esta canción es que está Gabriel Pelufo con nosotros. ¿Cómo anda, Gabriel?
Muy bien.
Gracias por arrimarte.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Es de las canciones raras, ¿no? Canciones raras no. Es una canción, te pregunté si era tu era letra tuya, sí. Y como que te reíste, ¿no? Dijiste sí, pero me intuyo que es una canción que te gusta, de Lo Bailemos, por letra, sí. Y por música, quizás.
Sí, fue algo que el Pepe trajo. Nosotros encaramos el Bailemos con un diseño diferente en la parte de creación, que fue Gustavo Parodi, que es un poco, yo siempre digo que es el director de la banda. Me dijo a mí que él reconocía que una parte importante de la banda eran los textos, o sea que teníamos un grupo de gente importante que le daba mucha bola a las letras, y que empezara por hacer letras y después le poníamos música, y así empezó un poco la idea. Y en un ensayo el Pepe cae con la guitarra, así me dijo: bueno, tengo este tema, parece que se puede tocar con la banda, pero en realidad me parece que es más como una canción acústica. Y lo probó ahí, me lo llevé grabado, y esa misma noche le hice la letra, pues me encantó, realmente me gustó muchísimo. Hay una parte de la melodía que es original del Pepe, y otra parte que la hice yo sobre la parte del estribillo. Uh-huh. Y bueno, la letra está en el contexto de un disco muy particular, donde yo hice casi todas las letras. Y la mayoría de ellas están vinculadas a una historia y personal y todo eso. Esta letra, yo creo que esta canción está muy buena.
Sí.
Yo la tengo en el ranking personal de la banda, la tengo entre las primeras.
¿Y a nivel de público la tienen reconocida? No,
no, no, no, no, pero no subestimo en absoluto. Yo creo que las cosas tardan, pero van llegando. Me parece que Bailemos es un disco que va a pasar un tiempo para que se valoren algunas cosas, pero no, la gente la recibió bien. Pero bueno, es por ahora el disco como más oculto nuestro, es el Bailemos. Increíblemente, de todo el resto de la discografía, es el que vendió menos, el que tuvo menos aceptación popular.
¿El músico termina amando a veces las sus canciones menos conocidas más que sus hits?
Bueno, hasta cierto punto sí, hasta que madurás un poco y empezás a reconocer los hits, porque también te volvés un poco en contra de los hits y qué sé yo, y qué bueno. Pero después también te tenés que aprender a querer qué es lo que... y lo que sobre todo disfrutarlos, digo, tratar de disfrutar tocándolos, y eso está bueno. Digo, aparte, como somos tres compositores, básicamente, los que hacemos las cosas... A veces odias un poco el hit que hiciste vos y no el que hizo tu compañero.
Claro, claro.
Pero bueno, las canciones medias raras, lo que está bueno es que en determinado momento un día explota, ¿no? Qué sé yo, o la tocas en un show y todo el mundo la canta y no era un hit.
Claro.
Y bueno, esas cosas a las bandas les pasan con el tiempo, hay que decantar un poco también, ¿no? Uno no puede esperar reacciones inmediatas. Tenemos igual un público... con un espectro muy amplio desde todo punto de vista, pero hay un sector importante que es muy muy crítico con respecto a las canciones, no tanto a la parte estilística, capaz que eso es lo que menos nos importa cuando nos hacen críticas estilísticas, sino con respecto a los contenidos o a los conceptos, ¿no?
Todos amantes del rock del 50 ahí, ¿no? Del rockabilly de...
Sí, Gustavo, el Pepe, son amantes, son escuchas diarias de ese tipo de música y tocan todos los días ese tipo de música. Sí.
Parodi contaba una vuelta que cuando se acabaron los estómagos, me quedaron con Pepe y
el Lazo.
Y el Lazo haciendo esa música de los 50, sí, ¿no? Sí, que era su gran pasión. Y vos estabas, no sé si andarías en el trillo de la medicina, como estabas sin el proyecto, ¿no? En realidad.
Desahuciado.
Pero que caíste un ensayo de eso y dijiste, y escuchaste que están haciendo una canción y dijiste: no me gusta, pero igual me prendo, porque quiero cantar. ¿Fue así un poco o no?
No tanto. A mí me gusta, capaz que le dije eso para pelear, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad estaba, me había quedado en medio, bastante en banda, y me daba cuenta que si no enganchaba con ellos no iba a poder cantar, ¿sí? Es un poco Uh-huh. La incertidumbre de repente que te quedas solo, sin nada. Los estómagos, aparte, nosotros éramos muy jóvenes y los estómagos habían sido como nuestra vida durante 7 años. Había sido mucho, mucho tiempo.
¿Con qué edad arrancaron los estómagos?
¿Cómo arrancamos?
No, ¿con qué edad tenía?
Ah, ¿qué edad? Sí, ¿qué edad tenía? Y éramos dos de 17 y dos de 19.
Claro, unos guachines.
Sí. Éramos chiquitos. Y después vino Andy, que estuvo un tiempo con nosotros. Hoy hablaban de Andy.
De Andy como gran amigo. Héroe del rock. Sí, si escribe después este parodio de una biografía que se llama Mi Vida, te va a tratar como Richard trató a Mick Jagger.
Y bueno, puede ser. O sea, los amores y los odios en este tipo de relaciones siempre existen. Nosotros lo que tratamos de hacer un tiempo a esta parte es decir, bueno, apoyémonos en las cosas positivas.
Muchachos, ¿no? Se juntan en grupos.
Pero bueno, sí, hay yo qué sé, crecimos juntos, éramos adolescentes, jóvenes saliendo de la adolescencia en una sociedad completamente diferente, en el principio de los 80. Él ya tenía una historia previa, así, de presentarse en desde 1980 se presentó al primer concurso de bandas, cuando tenía 15 años, o sea, él estaba acostumbrado a hacer bandas y qué sé yo, y bueno, la idea de todo esto fue de él. O sea, él fue reclutando gente, parodia estoy hablando, ¿no?
Sí.
Reclutó a la gente de Pando, sus compañeros del liceo, después vino un estudiante de intercambio de Estados Unidos que venía con un bajo y le gustaban los Ramones y qué sé yo, y bueno, ahí se enganchó con el punk rock. Y empezó a conocer un montón de música diferente, bueno, tocaban todos los días temas de los Beatles, y nos fue reclutando a todos hasta que encontró el Hueso Hernández, que en realidad tocaba el piano, y lo convenció de que vendiera el piano y se comprara un bajo. Y a mí me convenció de que cantara.
Un militar.
Y claro, él inventó toda esta historia, y de cantar en español y de hacer tus propias letras, y que pese a que la gente no se escupa, tenemos que hacerlo nuestro y que sean tus canciones y todo eso. Y lo de los estómagos, y o sea, hasta que los estómagos tuvieron aquella explosión de lo que fue el rock del 85, ¿no? O sea, pasaron 2 años en los cuales tuvimos un montón de cosas que estuvieron buenísimas, pero también tuvimos un montón de... hubiéramos tenido un montón de excusas para no tocar nunca más, por todas las cosas que nos pasaron. Y sin embargo, él siempre fue el tipo que sacó todo esto adelante. Entonces, a la larga, nos hemos independizado todos, hemos crecido, tenemos nuestra propia personalidad, y bueno, somos como que nos volvimos un poco en contra del que inventó a la... Yo digo, jodete, me dijiste que un día quisiera que empezara a hacer letras, yo no quería hacer letras, yo solo quería cantar porque yo era intérprete, y ahora, viste, no, yo que sé, me pongo muy rompepelotas con la parte de creación y todo eso.
¿Y puede darse, por ejemplo, un disco solista tuyo?
No creo que en el contexto así de estar con la banda y que yo haga un disco solista, no. Me parece que cuando uno hace una obra tiene que salir a defenderla también, ¿no? Y bueno, si me dedicara solo a música lo podría hacer, claro. Pero no me dedico solo a música. Entonces estaría re bueno, pero me parece que el proceso creativo es un proceso doloroso. Para una banda es como algo crítico, por más que sea una banda establecida, qué sé yo, digo, es un momento que se te cuestiona mucho desde todo punto de vista. Estás entre pares, ya sos una persona adulta, ya no estás en un periodo de escolarización o de que alguien te tiene que aceptás demasiadas críticas. Pero tirarse a hacer solo también las cosas, digo, por un lado parece muy cómodo, pero por otro lado a veces estás en el medio del océano, del desierto, como quiera verse.
Buitres, los estómagos, estar en los estómagos da la impresión que también implicaba tener como una cierta posición sobre determinados temas, un gesto más adusto, como una cosa más,
sí,
más tensa. Buitres capaz que es un poco más relajado en ese sentido, ¿no? Y capaz que eso es lo que les permitió estar 25 años. ¿Cuánto tiempo van a cumplir ahora?
25 años, sí. Uh-huh. Sí, era había una actitud de parte de estómagos, había era cierto, era tenso. Uh-huh.
Era música tensa, ¿no?
Era la música tensa y algunas de las letras también. Si bien tuvimos como distintas etapas, y hay gente que también dentro de Estómagos hay los que les gustaba más la parte más oscura de la banda, ¿no? O sea, todo aquello más asimilable a lo que en aquella época era la primera época de The Cure o de Joy Division, ese tipo de cosas. Nosotros a esa cantera fuimos muchas veces. Sí. Nos formamos, digamos, con esas bandas como tutores, ¿no? O sea, se notaban las bases rítmicas sobre todo y las posturas de la impostación de la voz, que yo aprendí a impostar primero antes de cantar.
¿Cuál era tu referente del canto ahí?
Bueno, al principio cuando entré a la banda estábamos en la época punk y para mí me ponía Jimmy Rotten para que cantara. Pero después, después, por suerte, igual más allá de eso, de ser muy jóvenes y que a veces estás muy dirigido a una cosa y no aceptas otra, por suerte, estos tipos, sobre todo Parodi, tenía una formación muy muy abierta, bueno, le gustaban los Beatles y era muy ecléctico y se escuchaban muchísimas cosas. Uh-huh. Muchísimas cosas.
¿Y el intérprete Pelufo a quién miraba?
Vos sabés que en esa época es medio difícil darse cuenta que no tenías referencias visuales, ni a través de no había videoclips.
Por ejemplo, poco ni video. De dónde mirar a otro.
No había dónde mirar. Nosotros veíamos las fotos de las bandas de Argentina, por ejemplo. ¿No? Fotos de los violadores.
No prendías la tele y te cruzabas a Robert Smith cantando.
La revista, no me acuerdo cómo se llamaba, la Rock and Pop, ¿era?
Sí. ¿Eh?
Veíamos las fotos de la... que una fotito chiquitita de que habían tocado los violadores. Eso era nuestra referencia y no sé, algo de veíamos la tapa de los discos, las revistas que nos traían y eso, pero no veíamos nada filmado. Hasta que apareció Carbone y empezó a pasar los videoclips.
Es raro verlos bailando, por ejemplo, en los videoclips, ¿no? En los primeros videoclips.
Claro, sí.
Como saltando.
Sí, era. No teníamos en realidad mucha referencia. No había ni película, nada.
Se hicieron ustedes, digamos.
Y más o menos, sí, yo que sé, un día, el día que me tocó salir, yo hice algo y me dijeron que estaba bien y empecé por ese lado, yo que sé.
Decía de la parte oscura, ¿no?, de los Estómagos, yo siempre pienso en la canción Torturador, ¿no?, que es
Bueno, esa tenía la mezcla de todo, ¿no?, o sea, tiene una fuerza increíble ese tema, estaba bárbaro, y en la grabación termina con los tamboriles en la grabación. Y tiene un coro ahí de una cantante lírica, o sea, fue ese disco es impresionante, o sea, como disco original es impresionante. Tal vez no sea muy feliz mi participación como intérprete, pero porque ahí yo no escribí casi nada. Escribían Fabián y Gustavo, eran los dos, los Estómagos básicamente, fundamentalmente eran ellos. Pero la verdad que ese disco es muy original. El primer disco de Estómagos es muy original.
¿Ídolos de quién? ¿De quién es la letra?
De Parodi.
De Parodi. Te propongo escuchar una versión que hizo alguien de Ídolos. Sí, seguramente la ubica, ¿no? Sí. ¿Vamos a escucharla? Esta es la original de Estómago. La que estoy viendo es la del disco Extrañas Visiones. Que salió a mediados de los 90, ¿no?
El 95, sí.
95, que tiene versiones de... Creo que los Supersónicos en la época que no hacían la música que hacen ahora, de La Tabaré, de...
Peyote.
Y de Solo hay una versión buenísima del Conde de San Germán, por ejemplo, sí, también. Sí. Sí. ¿Cómo te cayó ese disco en su momento?
En ese momento no nos cayó demasiado bien que hubieran sacado un disco, porque estábamos con Buitres por sacar Deliciosas Criaturas Perfumadas. Nos parecía como que siempre teníamos que estar luchando con...
Era el fantasma, ¿no?
Era el fantasma de los Estómagos. Pero nunca fue... Siempre lo aclaramos, nunca fue nada contra los artistas ni nada por el estilo. Y aparte tampoco contra la persona de la idea original, que fue Andrés Sanabria, que es una persona con la cual somos amigos y siempre nos pareció un tipo recontra bien. Pero en ese momento, con el sello, nos generó...
Están boicoteando.
Era raro, porque para Deliciosas Criaturas nosotros veníamos de Maravilla, que había sido un disco muy exitoso. Y habíamos logrado mejorar las condiciones de grabación y todo, y como que el sello estaba invirtiendo un dinero, o sea, pagaban un dinero importante, no un caché, sino que se pagaba en gastos, se había gastado muchísimo en ese disco. Y no entendíamos cómo hacían eso, porque en realidad la atención estaba dirigida hacia otro lado, y ahí, aparte de haber artistas que eran conocidos, había artistas emergentes como el Peyote, que eran, o sea, iba a ser como un disco que iba a llevar mucha más atención que Deliciosas Criaturas. Pero al final no, esas fueron malas interpretaciones nuestras, digamos. Yo te digo sinceramente como nos cayó en el momento. Sí. Pero no.
Vamos a escuchar Ídolos, la versión Darnos Chance desde el arranque, ¿te parece? Vale. Buena versión eso, ¿no?
No, es... Vos sabés que la relación con el Darno ha sido tan intensa y fue tan esporádica los encuentros, pero fueron tan intensos en momentos tan particulares, como si hubieran sido, viste, de esas apariciones mágicas que se dan en las películas, viste, algo así. Pero el Darno siempre tuvo un afecto muy especial por los Estomos y después por todos y por mí en particular, digo, siempre. Y a mí siempre me gustó Darnos Chance. O sea, yo conocí a Darnos Chance en la radio y cuando yo era adolescente, y la verdad que me parecía alucinante lo que el tipo hacía, me encantaba la forma de cantar que tenía, y después ir descubriendo la profundidad de sus textos, su poesía y la dimensión de cantante que tenía. Yo creo que es un tipo que de repente, hoy me preguntaba uno de los monstruos, para mí uno de los monstruos es el Darno.
Uno de los padres, sí. De los héroes del rock.
De los héroes del rock, exactamente.
Ahí está.
Porque aparte, el Darno, yo creo que si hubiera tenido otro perfil en su carrera, digo, hay temas, es un tipo que hizo muchos hits, pero sin embargo no, bueno, no los tenemos como hits, porque
claro.
no se popularizaron de... no sé, quedó como un artista de culto, pero si yo estoy seguro de, bueno, una cosa que me gustaría hacer algún día sería hacer un disco de todas las canciones del Darno, porque hay algunos temas que son realmente con un potencial de música popular muy grande, muy grande, y que me parece que quedaron ese plano del artista de...
Decir, no de los conocidos, sino otras canciones.
Sí, sí, puede ser de las conocidas o las no tan conocidas. Yo creo
ustedes
que
hicieron Instrumento, por ejemplo.
Nosotros hicimos el Instrumento, sí. Uh-huh. Pero a nosotros al Darno, cuando tocamos en el en la junta de firmas para el voto verde, que fue en el 89, él le pedimos que nos presentara en el estadio. Hubo una gran polémica a ver si nos invitaban o no, pero no porque no nos quisieran meter la organización, sino porque tenían miedo que se armara despelote, ¿no? O sea,
claro.
el lío con el rock vinculado a una banda de rock existió siempre. En aquella época estaba mucho más exacerbado, y aunque ustedes no lo crean, todavía hoy en Uruguay hay ciertos prejuicios de que nosotros vayamos a tocar a algún lado, por más que a mucha gente esto le parezca
raro,
todavía existe, o sea, como que si vamos va a haber líos. Y bueno, en aquel momento hubo mucha discusión sobre esto, si iba a pasar algo, qué sé yo. Al final nos invitaron, aceptábamos, por supuesto, y le pedimos al Darno, pero 5 minutos antes, que nos presentara, y el tipo se emocionó tanto que prácticamente no pudo decir casi ninguna palabra. Y la otra anécdota fantástica que tengo, que fue que creo que es uno de los orgullos más grandes que tengo, fue cuando estaba en el Mincho Bar haciendo una nota, y bueno, el Darno iba al Mincho, ¿no? Un habitué de uno de los tantos bares que iba, el Mincho. y separaba y hablaba con el dueño, separaba y hablaba con el dueño, y en realidad el dueño a mí me dice, bueno, dice, me dice Darno Jan que usted es uno de los, su banda hizo el tema de Micho Bar. Le digo, sí, bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted. Y de la otra mesa el Darno dijo, ¿qué tema? Dijo, y dijo, eso me quedó para toda la vida. Como algo fantástico, pero el Darno es, para mí es uno de los héroes de la música.
Ah, una versión de final de Buitres, haría lindo, ¿no?
Estaría, sí.
Gabriel, ¿podemos hacer una tanda, te parece? Sí, capaz claro. Que no vamos a la tanda escuchando... Capaz que uno de los héroes de rock o de la banda en los 80 de los Etomos eran el rock español, ¿no?
Sí, claro.
Me imagino. No sé cuáles eran los discos de cabecera que tenían en esa época.
Hoy estaban pasando a la polla. Lo que pasa es que el Gordo y yo tuvimos la oportunidad de ir a España por distintos motivos en ese lapso. Yo los vi, yo vi a la polla en una ciudad periférica de Madrid. Uh-huh. Y vi a varias bandas más también. Entre ellas a los Gabinete Caligari, que ahora tuvimos la oportunidad de verlo en esta gira, no, pero en la anterior, a uno de sus integrantes, a Jaime Urrutia, que me parece que es un compositor exquisito, realmente es fantástico. Y bueno, y al Loquillo, que lo hemos tenido como anfitriones aquí en Uruguay.
Claro. Mm. ¿Te parece ir a la tanda con la versión que hizo justo Loquillo de
sí,
Micho
Bar?
Ya, y cerramos esta historia.
A Loquillo también le gustó.
Seguimos hablando con Gabriel Pelufo, escuchando una canción añeja que los Buitres reversionaron o no sé, le encontraron su vuelta, ¿no? La transformada al español,
sí.
Y la mejoraron para mí, ¿no?
Bueno, la estábamos escuchando.
Bill Reilly se llamaba
Bill Reilly.
El autor.
Está bien. Sí,
músico.
Decíamos que estaba en el catálogo de la Sun Records de uno de los tantos artistas que se fueron a probar para ver si encontraron el otro Elvis, porque la Sun Records se había desprendido de Elvis, ¿no? Veo, tío, había hecho un pase como un jugador de fútbol, tío.
Se había ido a la RCA.
Ahí está. Y bueno, y grababan un montón de artistas. O sea, vos ibas y grababas tu tema. Y bueno, si ellos lo escuchaban y si te gustaban, te volvían a llamar. Y creo que a este artista no tuvo una carrera artística. O sea, grabó este tema y quedó ahí.
¿Y cómo vieron con esta canción?
Bueno, lo que pasa es que ya te digo, tengo a dos tipos que son como fanáticos.
Enfermos de esa época.
Son enfermos de esa época. Y este tema, aparte, es del, si no me equivoco, es del 56. Capaz que estoy equivocado en cuanto a la fecha de pero me parece que es del 56. Uh-huh. Y si no, me parece que es de antes del 60, este tema.
Mirá.
Y no, hicimos una muy buena versión. Lo que nosotros hacemos, a veces con la parte de las letras, era que creo que fue un gran acierto, ¿no? Que era tratar de ver un poco el espíritu que tenía, lo que el tipo quería decir, y tratar de no hacer una traducción literal, pero tampoco que se fuera demasiado de lo que el tipo había escrito. Me parecía que era una muy buena letra, aparte estaba muy buena la situación, era muy fotográfica o muy cinematográfica, así que por decirlo de alguna manera, y estaba buena iba mucho con la música. Yo recién escuchándola me parece que estaba emparentado hasta con el día, con todo.
Va con todo, sí. El cielo está bien, tal vez va a ayudar. ¿Sos vos el que hace las traducciones? De Hotel de los Corazones.
No, Hotel de los Corazones Destrozados la hizo Gustavo. Uh-huh. El de Una Noche la hice yo. Uh-huh. O sea, me la tiré por ese lado que me parecía a mí que podía ir. Le agregué cosas, o sea, hay gente que se puede ofender mucho por lo que hice con la letra original, pero me parecía que era una letra suficientemente inocente como para que uno la pudiera bandear un poco.
Ain't That a Shame?
¿Es una bueno, también, de Fats Domino, esa la hice yo, la cambié un poco, le mantuve un poco el espíritu ahí, pero yo qué sé, ¿no?
¿Y la armónica cuándo arrancaste a tocarla?
Eso fue una iniciativa de Gustavo cuando empezamos con los Buitres. Aparte, cuando estábamos terminando con Estómago, cuando estábamos grabando el No Habrá Condenado que Aguante, Parodi, salíamos a caminar por el centro de Buenos Aires, que estábamos grabando allá, y Parodi iba con una armónica, y bueno, ahora sí, ya que me diste una armónica. Y dejate de joder, estaba todo el día así, y al final, por suerte, hice una canción con eso, que creo que nos dio grandes satisfacciones. Y bueno, tuve que empezar a tocar la armónica.
Ahí va.
Pues yo soy realmente, tengo un problema motriz que no puedo coordinar bien para tocar instrumentos ni de cuerda, ni piano, ni nada. Pero no tengo problemas para tocar la armónica. Eso no me trae problemas para tocar la armónica.
Y a partir de ahí le agarraste gustito, digamos.
Y está bueno, yo qué sé, no es para meter una armónica en cada tema ni nada, pero hay cosas que están bien. A veces eso me dice, siempre me dicen en cada disco, ¿y por qué no probás una armónica acá y tal? Yo no quiero probar demasiado. Hay cosas en armónica, por ejemplo, el solo de la armónica de Mincho Bar es excepcional. Y lo hizo Michel Perronel, o sea, el productor, el que era batero de los Riff, ¿no? Que él estaba enroscado con la armónica, estaba todo el día en la grabación jorobando con la armónica, y el día que había que poner una armónica al tema, se había ocurrido algo, Gustavo, que si yo dije, no, yo voy a sacar algo, y sacó ese solo armónica, y es muy bueno ese solo armónica. Pero no sé, yo
en esta metes
cosas originales buenas, yo no hice mucho. Acá en esta de una vez más intenté seguir más o menos lo que decía el saxo.
Ahí está, ahora haga la prueba.
Está media brava esta armónica, es muy chiquitita.
Es una PUC, ¿no?
Sí.
¿Tenés un set de armónicas ahí en tu casa?
Tengo ahí las armónicas.
Para cada nota.
Sí, ahí está, para cada tema. Eso. Son preciosas las armónicas. Es lindo el sonido, es calma, digamos, ¿no?
Si Gabriel Pelufo pudiera elegir una jam session así, ¿cómo era que le decían antes?
Una pizza,
¿no? Para armar unas pizzas así, con músico, con cualquier músico, ¿no? O sea, fantaseando, ¿no? O sea, con músicos que están muertos, digo. Con cualquiera, ¿no? ¿Cómo te armás esa noche así, ideal?
Ay, qué problema. Pero bueno, no sé. Tendrían que ser músicos que supieran tocar canciones que me gustaría cantar, porque yo soy cantante. Que me traigo a los guitarristas de Mundo Rivero, por ejemplo.
Bueno, ¿no?
O a los de Zita Rosa. A los guitarristas de Zita Rosa.
Está lindo.
Todo el mundo fantasea mal. Por todo el mundo, lado. Mucha gente fantasea con Gabriel Pelufo haciendo un disco de tango, ¿no? Por ejemplo.
Sí, está bueno. Digo, me parece que tal vez tendría que empezar a probar a hacer algunas grabaciones. Hoy hablábamos un poco, ¿no? que para hacer un proyecto de ese tipo hay que.
Tenés que defenderlo.
Y hay que defenderlo. No es solamente ir y grabar algo.
Claro.
Vos grabás porque tenés que salir a tocar y hacerte un tiempo para eso. Pero estaría bueno, digo, me parece que. Igual, ahora estamos con la banda haciendo temas y eso, o sea, en este momento en eso está muy lejano para mí en mi imaginario, pero
van a festejar los 25 años, es un hecho.
Sí, vamos a tocar en mayo, la primera quincena de mayo vamos a tocar vamos a hacer un show grande, vamos a tocar en el Velódromo y sobre fin de año estamos sacando un disco nuevo que lo estamos haciendo ahora. No lo estamos grabando, pero ya lo estamos haciendo y está bastante encaminado y estamos muy contentos.
Bien, te leo algunos mensajes, Gabriel.
Sí.
Brillante disco el Bailemos, recomiendo el perfume Arriba Buitres.
Gracias.
Un saludo enorme a Buitres de Alejandro Ciazulo de Bel Air. Recuerdo las tribulaciones que vivimos en Rivera en los 90.
Sí, es verdad.
No sé de qué está hablando el amigo. Bel Air, una banda de homenaje a lo de rock de los 50.
Sí,
¿no?
Exactamente, sí. Sí, sí. Sí. Exactamente, sí.
¿Y en Rivera qué pasó?
En Rivera, capaz que compartimos la celda, porque fue la vez que quedamos presos. Porque esas son las cosas que la gente no se entera. Quedamos como prenda de un espectáculo que hubo un problema económico y quedamos prendados ahí. En el hotel la persona que nos llevó no la pagó y el dueño del hotel decidió dejar presos a algunos y yo me quedé.
De garantía, digamos.
De garantía.
No, pero la gente de la comisaría nos trató bien.
A mucha gente de Pando, los estómagos nos cambiaron la vida, salud.
Leopoldo escribe acá en el Facebook. Aún recuerdo aquella primera vez que vi.
¿Leopoldo me escribe?
Leopoldo Martínez.
Ah, Leopoldo, no, pues yo soy Leopoldo también.
¿En serio?
Sí.
¿Gabriel Leopoldo son?
No, Leopoldo Gabriel. Leopoldo, es más de Leopoldo. Teleteatro.
¿Mirá? Leopoldo Gabriel. Este es Leopoldo Martínez Rizzo. Aún recuerdo aquella primera vez que vi Estómagos en la pulpería, en el sótano donde estaba el Templo del Gato.
Sí, en el Templo del Gato acá. Mercedes y Rondó, acá cerquita.
Aquellos pibes con camisetas hechas polvo, con el nombre de la banda que bailaban adelante de ellos y que nos gritaban hippies de mierda. A Gabriel lo conocía de los cumpleaños de Giselle Etlin, que era su compañera en el seminario, y luego, pasados los años, éramos todos visitantes de El Periplo. ¡Qué tiempos!
El Periplo.
El Periplo.
Martín.
Sí. Sí, Benito Blanco y Martín.
Gran bar. Increíble la versión de Cuatro Brujas de Buenos Muchachos en Extrañas Visiones.
Está muy buena, sí.
Pone acá Alien. Para mí la influencia más grande de la manera de cantar en el rock uruguayo es de los Smiths, dice Gustavo. La tira.
De
Morrissey está hablando, ¿no?
De Morrissey y...
que influyó en los cantantes de Uruguay.
Ah, puede ser, uh-huh. Puede ser por... Lo que pasa es que escuchábamos mucho a los Smiths, ¿no? Uh-huh. Puede ser, yo me parece que impostaba más, de repente capaz que me pongo, ahora recién justo me hice el gancho con Juan Casanova, de repente puede tener un dejo de eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ojalá, yo realmente a los Smith y a
héroes del rock.
No, sí. Este tipo es un infierno, y sigue componiendo de una forma fantástica, sigue cantando espectacularmente y tiene un show increíble, un tipo...
Y aparte tiene unos huevos, Morrissey.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, lo que dice lo defiende, ¿no?
Hola gente, el Darno Cabrera y Belufo, los ídolos personales de mi altar musical. Grande Gabriel, con toda mi admiración y cariño, Patricia de Maldonado. La versión de Cadillac de los Buitres es mejor que la de Loquise, dice Miguel de Rosario.
Bueno, gracias.
No sé por qué, pero desde hace tiempo me imagino a Gabriel en particular interpretando el tango Los Mareados con el sello Buitres. Ojalá se dé en concierto en un CD. Abrazo, Pablo de Palermo.
Bueno, Cabrera, uh-huh. No, recién mencionaba Cabrera, no lo había mencionado, porque siempre tuve mis preferencias en la música popular uruguaya repartidas entre el Darno, Jaime y Alfredo Zitarrosa, básicamente, y los olimareños, y siempre me gustó esa línea, y sin embargo, por suerte me llegó, digo que en los últimos años me gusta mucho, cada vez más me gusta Cabrera, y me encanta los discos que está sacando, que son alucinantes.
Bien.
Y estoy yendo para atrás ahora.
Una vez leí a Pelufo en un suplemento viejo y decía que había una banda que hacía cosas que le gustaban. Suicidal Tendencies era la banda.
Sí, esas bandas de...
Eran metal.
Las bandas de trash de americanas, ¿no? De Black Flag, uh-huh. Suicidal Tendencies, toda esa banda. Escuchábamos esas cosas.
Mi primer toque de buitres en The Sun, hoy Che Montevideo, era allá abajo, era el garage, digamos, ¿no?
Sí.
Allá abajo. Recuerdo cuando me cruzaba con Pelufo en la CJ, yo era un adolescente y sentía que me salía el corazón por la boca cuando lo tenía enfrente. Abrazo grande.
Bueno, muchas gracias.
Abrazo de Marcelo Sena, recuerdo Atlántida Rock. Un grande Gabriel y Buitres, la banda que más ha venido a tocar a Minas. Para los de 52 como yo marcaron. Un abrazo y saludos, Eduardo, de Minas.
Con la gente de Minas tenemos una relación muy particular, sí. Uh-huh. Muy buena.
Han recorrido el país a lo loco, ¿no?
Sí, sí, y afortunadamente, o sea, en algunos lugares ha costado más que en otros, pero como que a la larga terminamos con... se termina imponiendo la banda o logrando un público y hay como diferentes momentos en los que la banda estalla en los distintos departamentos. Está muy bueno, ha sido una relación muy buena. Lo que tiene la mayoría de las ciudades grandes del interior, y también las chicas, por supuesto, o los pueblos, es que la juventud emigra en determinado uh-huh. momento. O sea, no es algo un poco cíclico. Cada tanto vamos, hay mucha gente, y por 2 o 3 años no como que perdemos un poco el rastro. Pero bueno.
¿Hubiera querido vivir solo de la música?
No me arrepiento en nada de la vida que he llevado y a dónde estoy y por qué lado estoy. Yo creo que hubiera sido fantástico tener la experiencia que tienen, bueno, las bandas más jóvenes, los colegas más jóvenes. Pienso en La Vela, No Te Va a Gustar y todo eso, lo que han hecho. Bueno, lo que le tocó vivir al cuarteto ahora de maduros, digamos.
Increíble, ¿no?
Pero está alucinante, pero me gusta el recorrido que hicimos y dónde estamos y cómo estoy de punto de vista artístico, y la otra actividad que tengo, que también realmente es vocacional, me gusta mucho, estoy haciendo lo que me gusta, eso está bueno.
Bien, eso te iba a preguntar, ¿no? La medicina, tienes una vocación muy grande por la medicina, evidentemente, y también por la docencia. ¿Qué es el rock para vos, así?
Cuando vos estás en alguna rama del arte y tenés la posibilidad de crear y de interpretar cosas y me parece que es una experiencia de un grado de espiritualidad muy grande, ¿verdad? Y también va acompañado mucho de una satisfacción intelectual. Yo lo veo como que es algo que no puede ser, evidentemente, yo podría volcar toda esa energía en la medicina, en las cosas que más me gustan de la medicina, pero el grado, digamos, y sobre todo en el tipo de banda que estoy, que tiene, los shows se han transformado en estos últimos 10 años justamente en más que nada un acné emotivo, ¿no? O sea, que te mueve bastante los cimientos emotivos. Y yo lo ubico, digamos, como justo en sería el paradigma de mi parte más, de mi parte sensible, de toda mi sensibilidad, ¿verdad? Es la banda, ¿no?
Bien.
Y la música, ¿no? La música en general y el rock en particular, ¿no?
Bueno, más mensaje, pregunte lo que importa. Gabriel tiene novia, dice Mariana.
No,
no, pregúntale cómo fue.
Estoy divorciado.
Divorciado.
Hace muchos años.
Ahí está.
Tengo dos hijos que quiero mucho. Tengo casi un adolescente y un casi adolescente.
Pregúntale cómo fue grabar con Pecho de Fierro.
Ah, pasé fenómeno, estuvo bárbaro. Sí, llegué a grabar porque me invitaron, porque se enteraron que me gustaba la banda. Aparte, compartimos escenario con ellos cuando ellos recién empezaban, ¿no? Digamos, en San José, sobre todo.
Y el último, porque hay más, pero no tengo que ir. Un abrazo a Pelufo, Daniel de Míguez, la ciudad cábala para los buitres.
Es verdad. Antes de hacer los shows grandes tocaban sin Míguez.
Mirá.
Así que no sé, capaz que si tocamos en mayo en el velódromo, capaz que a fin de abril estamos tocando en Míguez.
Sépanlo. Bueno, Gabriel, muchas gracias por arrimarte, che.
Bueno, gracias a ustedes. Pasé fenómeno, gracias.
Arriba.